Es momento de recibir a un integrante más del Gabinete 88.5, Gabinete Concierto. Hoy, Ana Lía Rojas nos ofrece su opinión sobre la transformación energética en Mañana Será Otro Día.
Ana Lía Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, muy contenta de volver. Se llegó marzo y no todo es malo.
Sí, la vimos aquí a la Analía llegar agitada con el 8M ayer.
Vamos a hablar de eso y de 8M, sí, pues, y energía.
Pero por supuesto. ¿Participaste,
pero Analía? Ahí les vamos a contar cómo participan las mujeres en energía dentro del contexto de 8M. Hay mucho que contar ahí, así que.
Bueno, contenta. Partamos por ahí, pues, Analía, ¿o no? Ya que estamos todavía con la olita de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ¿cómo es la presencia, la participación de las mujeres en las distintas empresas, en el ámbito de la energía en general?
Bueno, mira, en realidad uno siempre puede ver vaso medio lleno, medio vacío, pero como yo soy una positiva...
Una crítica optimista, pero porfiadamente optimista.
Hacer el punto de cómo hemos ido avanzando las mujeres en energía. Quiero explicarlo bien para que uno entienda qué significa que las mujeres estemos en energía, ¿ya? Entonces, porque puede tener dos interpretaciones y las dos son muy importantes. Entonces, uno es el enfoque, digamos, desde el punto de vista de la participación laboral de las mujeres que tenemos en el sector energía en general, y en particular lo que pasa con la participación laboral de mujeres en el sector de energías renovables, ¿ya? Y fíjate que lo que ha pasado con los años es que un sector que ha sido predominantemente masculino, o sea, que siempre se ha caracterizado por tener en todas sus planas, en todos sus estratos ejecutivos, planas de operación, etcétera, etcétera, siempre muchos hombres. Con la irrupción de la energía renovable en Chile, particularmente a partir del año 2014-15, se empiezan a instalar las primeras empresas renovables en Chile, y fíjate que empieza a cambiar la configuración de las dotaciones de personal de estas mismas empresas que estaban desarrollando.
¿Por qué? Uno lo lleva casi a la caricatura. ¿Por qué una planta fotovoltaica? Claro. ¿Por qué un panel solar? ¿Por qué una planta eólica va a cambiar?
Súper interesante, fíjate. Y yo, a ver, esto en materia de estudio, hay papers, o sea, de verdad que hay documentos, hay discusión y todo.
Las termoeléctricas son de los hombres, exacto, las hidroeléctricas, claro, son de machos.
Entonces, fíjate que yo creo que lo que pasó, sin ponerle ningún romanticismo, ¿ya? Yo creo que cuando hay una irrupción tecnológica, o en este caso de una innovación, pero que además se vincula con un propósito, ¿no? Y el propósito se llama el cambio climático, la transición energética. Después fuimos poniéndole títulos, ¿no? Pero al principio necesitábamos gente que estuviera convencida de que se podían hacer cosas distintas a como se había hecho siempre. Y esa característica es muy propia, creo yo, de las mujeres. O sea, de atreverse a hacer cosas que a lo mejor antes no se habían hecho. Bueno, de las mujeres, de las generaciones jóvenes también. Entonces, se dan dos momentos en la historia particular de Chile. Primero, las planas ejecutivas rejuvenecen, ¿no?, con la irrupción de las renovables, y también aparecen las mujeres en distintos puestos que empiezan a ser no solamente de apoyo administrativo, de, mira, el área de comunicaciones, de recursos humanos, que siempre las mujeres hemos estado, ¿no?, en esos espacios, pero empezamos entonces a tener otras participaciones y otros roles dentro del desarrollo de las energías renovables, porque la irrupción tecnológica y la innovación necesitaba, vamos a decirlo de esta forma, de personas que creyeran en cosas distintas.
Pero Analía, si uno ve los números, tú no has traído información bien decidora respecto a lo que está sucediendo en el rubro eléctrico, energético.
Perdón. Energético.
Y claro, los números no son muy distintos respecto a la economía en general. Quiere decir que esto antes era muchísimo peor.
Muchísimo peor.
Por eso te digo, para que la gente se haga una idea. A ver, la brecha salarial es de un 22% entre hombres y mujeres. Hoy día, de acuerdo a las últimas cifras del INE, en el sueldo mediano...
30.
Es en el promedio.
Exacto.
En el sueldo mediano, que depende cómo lo mía, es cercano a un 20%, dependiendo cómo lo mía. En las mujeres en cargo de alta dirección, 17%. Si nos vamos a LIPSA, es 19%.
Versus un 23% de mujeres en energía en cargos en general, ¿no? Es el promedio. Entonces, sí, estamos dentro del promedio de la industria.
Pero
y
antes,
no son...
por ejemplo, tú llevas un tiempo en el sector, no sé, hace 10 años, 15 años, ¿cómo era?
No, o sea, yo siempre cuento... Tengo varias anécdotas.
Olía toda testosterona.
Mucha chaqueta. Mucha chaqueta y corbata.
Ya.
Corbata.
Demasiada.
Y llegamos, entonces siempre una, dos, mujeres, ayer hicimos un acto hermoso para reconocer mujeres del sector de energía renovable, y entonces una de ellas, aquí aprovecho a saludar, Patricia Dare, que fue seleccionada mujer acera, mujer destacada acera 2023, dijo, mira, nosotros con la Analía nos conocimos, ¿no?, hace el 2017 o 16 por ahí, en un baño, cuando fuimos las dos, porque eran las únicas dos mujeres, en un evento donde habían 300 hombres.
En el baño mujeres,
baño mujeres, y nos reconocimos porque andábamos las dos con zapatos rojos. Entonces esas cosas pasaron mucho, y bueno, y hoy día claro, tenemos todavía mucho camino por andar, muchos desafíos, y es importante entonces relacionar más allá, y yo creo que el contenido del mensaje, aquí hemos avanzado. Yo siempre digo que el tema de participación de mujeres en el sector de energía o en cualquier otro sector, fíjate que tiene un problema, o sea, tiene un riesgo, ¿ya? Que la conversación en sí misma se transforme en una conversación de elite, ¿ya? Y que seamos simplemente algunas, aquellas que somos más privilegiadas. Siempre sale alguien que dice, yo gracias a mi marido, que es comprensivo, ¿no?, y que tengo una nanita que me cuida, mi guagua. O sea, ese discurso lo tenemos que erradicar. Y lo tenemos que erradicar porque este problema no es solamente de cómo yo, que soy una afortunada en muchas cosas, puedo salir a trabajar y hacer lo mío, ¿no? Tenemos que llevar la discusión a otros estratos. Y la pregunta que se les haga a ustedes de vuelta y a la audiencia, ¿ustedes creen que el tema de la participación de las mujeres en energía o en cualquier otro ámbito es un tema de una pobladora que está haciendo una fila en un consultorio para buscar la leche del mes? Pero no es tema. Entonces, esas son las preguntas que yo creo que nos tenemos que...
O sea, el día el 60% de los hogares en Chile son monoparentales,
¿no?
Y Analía, pero ahí uno se pregunta también de las oportunidades en el sector energético para las mujeres, pensando en las jóvenes que hoy día están tomando decisiones de qué es lo que pueden hacer, qué es lo que pueden estudiar, porque me imagino que las capacidades que se necesitan en el ámbito de la energía son relacionadas probablemente con las carreras STEM, ¿no?
Mira,
y
sí,
que puede ser una alternativa.
Claro.
Por eso te quería preguntar, ¿qué es lo que tiene que tener una mujer, digamos, para entrar a este rubro de la energía en los distintos ámbitos? Y que puede ser una oportunidad para que las mujeres entren en ámbitos que en general eran para los hombres.
Claro, sí y no, Connie, porque... Mira, claro, efectivamente hay una carrera base o una disciplina que es fundamental para entender. O sea, uno no puede desarrollar un parque eólico, un parque solar o operarlo si no conoce de la ingeniería eléctrica que está detrás, ¿no? Entonces ahí viene la importancia del acceso de mujeres a carreras STEM, ¿no? Las carreras que son asociadas a la matemática y a la ciencia, ¿no? Y ahí tenemos también muchos años luz todavía que avanzar respecto de cómo nosotros vamos derribando ciertas barreras y entendimientos de para lo que somos buenas, ¿no? Siempre se dice, las mujeres son tan buenas en lo social, en la literatura, en el entendimiento, son tan suaves, ¿no? Y entonces estas otras carreras que son duras, que son con disciplinas más áridas de entendimiento, un cerebro más matemático, más racional probablemente, esto en la puesta a escena, ¿no? Entonces, pareciera ser carreras no apropiadas a las mujeres. Y lo que hemos probado con los años es que las mujeres estamos totalmente capacitadas para tener este tipo de formación, que son formaciones duras. Pero, ¿por qué te dije sí y no, Connie? Porque también es cierto que el mundo y cómo estamos desarrollando todas las cosas, no solamente los temas de energías renovables o los proyectos de la transición energética, fíjate que yo estoy convencida que se requiere cada vez más miradas multidisciplinarias, miradas diversas desde otras disciplinas que no son necesariamente las duras del fondo, del corazón, ¿cierto? ¿Hay que entenderlo? Sí. ¿Hay que saberlo? Sí. ¿Hay que ubicarse? Sí. ¿Hay que prepararse? Sí. Pero también es necesario, mira la importancia hoy día, por ejemplo, el territorio, que lo hemos hablado muchas veces acá, ¿no? Es cómo convencer tú a las comunidades a propósito de entender los beneficios que tiene la transformación de una matriz energética para que esos proyectos se puedan desarrollar. Bueno, eso no es una tarea propia seguramente de un ingeniero o de una carrera STEM. Estabas ligada al área de la sociología, sí, de la antropología, del desarrollo y de la sustentabilidad del medio ambiente. Entonces hay un espacio muy amplio de otras disciplinas que no fueron tradicionales en este sector, porque todo ha cambiado. La forma de hacer proyectos cambió definitivamente. Antes, siempre cito a un señor que conocía en alguna empresa eléctrica, me decía, oye, me decía, ¿qué tiempo aquello donde uno hacía un tendido eléctrico y al día siguiente explicaba por qué? ¿No? En las comunidades. Él lo decía de una forma así como...
Cuando ya estaba hecho.
Claro, así como, ¿qué tiempo aquello cuando podíamos hacer...? Y eso hoy día es que nadie lo puede pensar que puede ser así, ¿no? Entonces... Todo eso
hoy
requerido.
Hay unidades en las empresas,
por supuesto,
que se dedican al
de gestión
tema
de... territorial, de claro. gestión comunitaria, de comunicaciones.
Personas que se preparan para ello. Hay muchos colegas nuestros que se dedican y ya se han estudiado para ello.
Exactamente.
A relacionarse con las comunidades.
Y la relación con las comunidades no es solamente comunicar algo que tú decidiste hacer, es entender qué es lo que le pasa a la otra comunidad respecto de, en este caso, la instalación, el despliegue de proyectos renovables que ocupan un espacio. Que ocupa, ahí hablábamos de las hectáreas, ¿te acuerdas la última vez que vine? Las 200.000 hectáreas que vamos a necesitar para solamente desarrollar proyectos de energías renovables que reemplacen el carbón. O sea, ya con eso tú te das cuenta que hay un campo enorme para estas otras disciplinas. Y ahí las mujeres sí van a estar y estamos, entonces, cada vez más. Yo diría que en estos años, fíjate, lo que yo apuesto es que van a haber cambios bastante rápidos en términos de participación laboral de mujeres, porque hay muchas empresas más convencidas que efectivamente tienen que incorporar la diversidad de miradas.
Analía, ¿tú crees? Porque uno con cada mujer que conversa, que están diferentes estamentos, desde, a mí me tocó conversar ayer con coordinadoras de la marcha de ayer conversamos aquí con Silvia Izaguirre del CEP, con historiadoras. ¿Tú crees en una ley de cuotas? ¿Tú crees que es necesaria una ley de cuotas?
Sí, fíjate.
¿Por qué? Porque hay diferentes visiones y me interesa sobre todo la visión de las mujeres. Lo que veremos nosotros aquí no, en este tema no importa mucho. ¿Crees que el tema de ley de cuotas es una iniciativa que en otra latitud ha servido?
Claro.
En Chile.
En Chile, fíjate que la discusión es bastante, además, blanco y negro. O sea, sí claro. O no, creemos o no, porque pareciera ser que tuviéramos.
Es que la vida es gris, pues.
La vida es gris y de varios grises, no solamente un gris. Bueno, mira, yo he ido cambiando con el tiempo respecto de si tú me preguntabas esto hace 15 años, te hubiera dicho, no, mira, yo creo que aquí.
Yo llego solita, me la defiendo.
Sí, sol. Y además, y yo soy eso, como uno no viene a hablar de su caso personal, porque yo creo que eso es algo que también tenemos que ir aprendiendo. Que uno no tiene que instalar lo que le pasó a una como, no sé, la prueba de que las cosas funcionan de una forma, ¿no? Eso no es una tesis suficiente. Fíjate que me llama a mí la atención la discusión de la ley de cuotas, de por qué entonces tenemos tanto miedo de que haya una ley de cuotas. Primero preguntémonos eso, ¿no? ¿Qué significa que las mujeres tengamos un acceso garantizado, entre comillas, no solamente paritario, probablemente una ley de cuotas que va a ir en aumento, ¿no? Progresivo. Ayer leí un titular que decía, si la ley de cuotas se aplicara ahora, solo una empresa de Chile la cumpliría. Es increíble eso.
La CAP.
Exacto.
Tiene 43% de directores mujeres.
Exactamente. Pero el resto, imagínate
que... Hay tres empresas, entre ellas Banco Chile y Antel, sin ninguna mujer en el directorio. Imagínate ese directorio.
Por eso hay un miedo, ¿no? De qué es lo que significa incorporar de un sopetón, entre comillas, a las mujeres. Bueno. Entonces yo he ido cambiando porque, mira, yo creo que sin duda tenemos muchas mujeres súper capacitadas, súper preparadas para estar en directorio, en puestos de alto toma de decisiones, etcétera. Pero yo al final lo que he ido reflexionando es que también tenemos que tener el derecho de poder participar de la actividad económica, de las empresas, de los directorios de otros organismos, no necesariamente empresas privadas, de una forma que sea equitativa y también donde podamos entender que tenemos los mismos derechos en cuanto a que, lo quiero decir súper cuidadosamente para que no se entienda otra cosa. Yo no creo que todos los directores o todos los puestos que están hoy día en puestos claves en las empresas sean hombres que efectivamente son todos brillantes, ¿no? Y que tienen todo súper claro y por eso están ahí, ¿no? Entonces, siempre escuchaba a una colega que me decía, yo lucho por el derecho de que una mujer que ha sido mediocre también pueda acceder a un puesto en donde tengo una representación.
Está el amigo del primo de,
exacto,
el regalón de,
exacto,
el heredero.
Fíjate
de.
Que hay una cuestión muy injusta porque al hombre no nos cuestionamos si es bueno o malo, si es que porque es hombre o mujer. ¿Ah? O sea, uno puede decir, mira, este tipo no es apto.
O sea, uno, ¿cuántas veces ha visto, como dicen los argentinos, el chancho arriba al árbol? O sea, ¿cómo llegó ahí?
¿Cómo llegó tan arriba? ¿No? Sí, la vaca, yo lo uso con la vaca. La vaca, sí. ¿Cómo llegó tan arriba?
O la tortuga también.
Y la tortuga. Bueno, eso. Pero fíjate que uno se pregunta, pero no asocia inmediatamente esto de, porque es mujer, ¿no?
Sí.
Pero cuando una mujer lo hace mal, se asocia inmediatamente a la naturaleza del género. No porque sea inepta, ¿no? O porque no esté preparada. O porque
es mujer.
O porque tenemos... Exacto, y porque es mujer. Entonces, yo creo que ese tema con la ley de cuotas, fíjate, va a permitir que muchas mujeres que nos hemos preparado, que hemos estado años, ¿cierto? Y además formando otras mujeres, que eso yo creo que es lo importante, tengamos ese tiraje de chimenea para que más mujeres accedan a puestos de toma de decisiones, que es donde realmente podemos hacer diferencias en términos de la visión que se aplica para esta sociedad que queremos cambiar en muchos ámbitos.
Tú decías, Analía, que cuando uno mira los números, ¿cierto?, en este informe que hicieron sobre la presencia de las mujeres en general en las empresas de energía renovable, digamos, la presencia de las mujeres es igual que en el resto de la empresa en términos como del promedio, ¿cierto? Pero en acceso a puestos de poder, en la presencia de, por ejemplo, CEOs, gerentes, directoras, ¿también están como en el promedio, o sea, bajo?
Estamos un poquito,
¿o es un poco más alto?
Mira, yo quiero hacer un ejercicio porque no lo hemos hecho, pero nosotros hablamos de números en energía, ¿ya? A mí me gustaría hacer un enfoque específico en energías renovables, porque estoy segura, a propósito además de cómo se configuran nuestras reuniones, nuestros eventos, la presencia de mujeres yo creo que es mayor. No tengo el dato, pero lo tenemos que hacer, lo tenemos que desarrollar. En temas además de puestos de decisiones, yo creo que también ahí hay espacios todavía que hay que abordar en los próximos años para tener más directoras y todo. Mira, hay un caso súper, me gusta a mí mencionarlo, porque tiene que ver con mujeres que a lo mejor no es un cargo de alta jerarquía, de decisión y todo, pero fíjate que hay cada vez más mujeres operadoras y despachadoras en los centros de control de empresas de energía, que significa que una mujer que está mirando una pantalla, ¿no?, una pantalla que tiene muchos gráficos y que está diciendo a cada minuto cuánta energía se está produciendo de una planta, cuánta se está despachando, inyectando al sistema eléctrico, cuáles son los problemas que tiene el sistema, dónde. Entonces,
la verdadera nave.
Es que de verdad eso es.
¿Es una pega siempre masculina?
Y ha sido siempre masculina.
Ya.
Y algo está pasando, que hay muchas mujeres que se están formando, ¿no?, al alero de las propias empresas, que le dicen, vamos a dar chance para que haya mujeres también que estén en las plantas despachadoras, en las plantas de operación, en la sala de el operation room, ¿no? O sea, donde está todo pasando. Y eso es muy, muy, muy gráfico de este avance que hemos tenido. Último punto antes de terminar. Hablamos harto rato entonces de lo que son las mujeres y participación laboral femenina en el sector energía. Hay otra arista que yo siempre menciono y que es importante, que es además humanamente muy impactante, que es la energía en la mujer. ¿Cómo impacta la vida de mujeres el acceso a la energía? Hay, durante años, ¿no?, en Chile ha habido desarrollos de programas de electrificación rural, por ejemplo, para entender cómo mejora la calidad de vida de las mujeres cuando finalmente llega, entre comillas, la luz, ¿no? ¿Qué es lo que significa para una mujer tener el acceso a una refrigeración de sus alimentos, a una lavadora, a sustituir una artesa donde ella lava a mano porque hay una lavadora que ella puede comprar y se puede conectar porque hay luz eléctrica en su domicilio? Ese es una arista, da para otro capítulo, pero de verdad muy importante. Entonces yo siempre digo, el 8M celebremos la participación de la mujer en energía, lo que nos cuesta estar, lo que sabemos que tenemos que crecer y todo, pero no nos olvidemos que además esto tiene que estar ligado al propósito de que la energía, que es simplemente la fuente de movimiento y calor que tenemos básicamente todos los seres humanos, también genera efectos de beneficio en las personas y específicamente en una población femenina cuando esta es más vulnerable y ha tenido menos accesos históricos. Ese un programa además desarrollado, siempre ha sido gobierno, empresa privada y financiamiento internacional, ¿eh?, siempre muy ligado a los temas de cooperación internacional. Durante muchas décadas hemos ido avanzando firmemente en el acceso de energía para la población. Hoy día yo te diría que hay un 99,8% de la población que tiene electrificación, ¿no?, y acceso a energía eléctrica, por lo menos. Hay muy poquito porcentaje que está todavía en zonas aisladas, sobre todo, que significa en el fondo que pueden tener energía, pero a base de un motor diésel, pocas horas al día, etcétera. Cuando la electrificación llega, y llega especialmente a la vida de la mujer, eso tiene impactos fundamentales que yo creo que también tenemos que mirarlos, atenderlos para poder ligar los dos propósitos.
¿Analía?
Dale, Connie.
Sí, sí, es que quería pasar a otro tema, pero no sé si estábamos digamos ya quería pasar al tema un poco comienzo de año, no voy a decir escolar, pero el comienzo del año efectivo, ¿cierto? Ya sacaron las vacaciones. Y también es bueno cómo estamos partiendo el año en términos de el propósito, ¿cierto? De bajar las emisiones, el propósito de la transformación energética. ¿Cómo está el balance en este minuto de las emisiones de CO2?
Claro, mira, a propósito de dónde estamos y dónde queremos ir, siempre enero fue un mes de balances, hicimos recuento de lo que había pasado en Chile, el aumento de la energía renovable, la participación, el 33% que tenemos de energías renovables no convencionales generando energía, le agregamos un 20% de energía hidráulica, llegamos a un 53%, entonces nadie podría decir que Chile lo está haciendo mal en materia de energías renovables, ¿verdad? Tenemos muy buenos números. Inversión extranjera, 4.200 millones el último año para el sector de energía, y de esos yo te diría el 99,9% a energías renovables no convencionales y almacenamiento. Ahora, estamos viviendo un momento bien crítico. Hay señales de preocupación en el mundo de las energías renovables a propósito de situaciones, digamos, económicas, ¿no? O señales que están hoy día poco claras respecto de cuán real son los esfuerzos, digamos, que se están diseñando para que las energías renovables sigan desplegándose y sigan desarrollando. Entonces, hoy día hay un momento crítico, una conversación técnica que se está llevando en bastantes instancias, ¿no? Ministerio de Energía, empresas, etcétera. Y yo creo que ahí eso te da cuenta de algo que siempre hablo yo, de que la transición energética tiene ganadores y perdedores. Lo que pasa es que en algún momento todos queremos ser ganadores, ¿ya?
Sí, pues.
Di una charla ayer en la Universidad Adolfo Ibáñez. Entonces le decía yo, hay cosas de la transición energética que son importantes entender, por ejemplo, quién es quién, ¿no? Y se los voy a poner con este ejemplo. Métanse, por favor, a una página web de una empresa de petróleo, de oil and gas, como se dice en inglés, y ustedes vean los banners y las imágenes que tiene esa página web. ¿Son todos parques solares o parques eólicos? Y esa es una forma, ¿no? Se acuñó el término greenwashing, ¿no? O el lavado verde.
Que de verde tiene poco.
De verde tiene nada, pero queremos hacer creer que es más verde. Entonces, ¿por qué? Porque hay efectivamente sectores y tecnologías que van a perder con la transición energética. Lo que pasa es que no queremos o no quieren hacer esa pérdida, y eso significa una cantidad de choque de intereses muy importante.
A mí me pasa un poco eso aquí en Chile con esos famosos bonos de carbón.
Bueno, los bonos de carbono.
Dicen, no, vamos a hacer, no, con esto vamos a, no sé, plantar 800 mil árboles. Parte, pero en esta zona vamos a dejar la tendala. Entonces me decía.
Las compensaciones han sido.
Como que a esto los hundo, pero aquí los lleno de pajarito. Entonces es como.
Bueno, entonces, una cifra global, no vamos a hablar de Chile, pero una cifra global, fíjate, para que tú veas en dónde tenemos que poner los acentos y por qué es urgente. Un aumento al final en el año 2022 del 0,9% de los gases de efecto invernadero en el mundo global, mundial, ¿no? O sea, una cifra. Y fíjate que ese 0,9% tiene todo que ver con energía. O sea, es la forma que nosotros utilizamos energía y combustibles fósiles para nuestro, de nuevo, propósitos de movimiento y calor. Y el aumento que ocurre en el 2022 te está diciendo entonces que no estamos en la senda de la reducción y de todo eso que un poco uno lo puede graficar como ese unicornio, ¿no? Que es un pensamiento mágico. Todos hablamos de la transición energética, la reducción. En Chile, fíjate que hubo una reducción de emisiones a propósito del sector eléctrico y de la mayor participación de renovables y de hidráulica, ¿ya? Y eso significó una disminución, pero es en nuestro país. En el mundo, por contrario, y a propósito del mayor uso del carbón de Europa frente a la crisis del gas, ¿no? Estados Unidos frente a la crisis de precios de los combustibles en el mundo, ¿no? Finalmente terminamos utilizando más energía fósil a pesar de el aumento también importante de las renovables. Pero ¿qué es lo que te quería decir esto, Andrés y Connie? Que el aumento de las renovables no fue suficiente para compensar el aumento de también los combustibles fósiles, y finalmente terminamos con un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, el CO2 el más importante, pero también hay un aumento en el metano. Fíjate que se reactivó además a propósito del mayor uso de la aviación. O sea, la aviación, el año 2022 tuvimos el encierro, en el 2020, que ha sido el único año en la historia de la humanidad donde ha habido una reducción de emisiones en forma global. El 2021 recuperamos rápidamente, estábamos todos muy contentos por la recuperación de económica, ¿no? Pero también hicimos una recuperación o un incremento en las emisiones de un 6%. Y este año, el 2022, perdón, el año que cerramos, hubo un aumento menor, ¿no? Pero muy asociado entonces a la reactivación, sobre todo de los traslados, y los traslados especialmente en aviación. Por eso las soluciones de cómo vamos a seguir movilizándonos, sobre todo a gran escala, es tan clave para Chile, para el mundo. Los aviones, ¿cierto? Uno dice, bueno, si no se alimentan de combustibles fósiles, que está los biocombustibles, el hidrógeno verde, hay muchas tecnologías que están ahí evaluándose, pero sin duda eso es parte de esta discusión, porque los impactos de esos sectores son muy grandes. Y ahí entonces es donde tenemos que poner foco y seguir seguramente. Ahora, hay otra cosa que quiero decir, que la escuché también en la Universidad de Adolfo Ibáñez cuando fui el otro día. El 99% de la reducción de emisiones que se requiere hacer, se tiene que hacer con tecnología que ya existe. Y eso es tremendamente impactante y decidor, porque no es que tengamos que descubrir la pólvora o desarrollar una tecnología marciana, ¿cierto?, que venga de los aliens. No, la tecnología existe, y ahora la pregunta es cómo la escalamos, cómo hacemos que sea competitiva, y la pregunta más dolorosa y más compleja, cómo hacemos que la cuenta finalmente de energéticos, no solamente la eléctrica, la de la calefacción, la de la del transporte, no suba, para quienes en el fondo somos usuarios y ciudadanos todos que estamos preocupados de también el bolsillo.
Analía Rojas, como siempre, un gusto, un placer tenerte aquí.
Muchas gracias.
En un tema tan, tan importante, esta vez el tema del 8M, pero llevado al rubro energético.
Sí, no hay muchas que olvidarse gracias. De eso, siempre con un propósito ahí detrás. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.
En la próxima. Saludamos.
Gracias, Analía, sí, un abrazo.
Saludamos a nuestros auspiciadores. Hay oportunidades buenas, oportunidades muy buenas, y JMC Sail On. Aprovecha sus increíbles bonos en camionetas Vigus Work, Vigus Plus, disponibles en 4x2, 4x4. JMC Sail On, activa tu modo aventura.
¿Quieres vivir una aventura por las tierras de la magia, los cuentos y la fantasía? Entonces contrata tu seguro obligatorio SOAP 2023 en bciseguros.cl o vía WhatsApp, o podrás ganar un viaje doble a Orlando.